Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¡Ping! Pepito.
José. ¿Qué clase de apellido, caballero? Lacayo.
Sí, algo como Guevara, algo por el estilo.
Cámbiatelo.
Sí, cómo no. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Shanghai y Belacuaín. Qué bárbaro.
Calentando en el bullpen. La cruz del Chinito Martínez y de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Muchas grande. Sácame eso de Guevara. Eso, el Guevara me lo... Oye, ese apellido es...
¿Qué peor, el Guevara o Lacayo?
Sí, el apellido de tu mamá.
Yo me puse G porque la verdad que ese apellido Guevara para nosotros cubanos ha sido triste. Pero bueno, de todas maneras vamos a dejar eso de Guevarita y hablar de la Peña Deportiva y decirle, esta noticia se la voy a robar a Lacayo, porque Lacayo siempre me quiere robar las noticias. ¿Tú sabes lo que pasó con el pinche japonés que se vio lastimado con los Yankees? ¿Tú sabes lo que hizo?
Tanaka.
¿Cómo se llama?
Lanzó una obra de arte. Tanaka. Masahiro Tanaka.
Vuélvame a decir la otra palabra. ¿Qué hizo qué?
Una obra de arte.
Así me gustó, ok.
Sí. Muy bien.
Bueno, ¿y qué hizo Tanaka, fin?
Ya les vamos a decir después de que presente a... Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael y yo ayer disfrutamos mucho el partido de ayer, la verdad que aquí. Porque Demio estaba, tú sabes, dejó a Rafael solito aquí desde el primer inning, pa. Yo pensé que Rafael se iba, no, Rafael se quedó hasta dar el último resultado de lo que había pasado. Así que hoy viene con un saco negro, una camisa gris de rayita así blanca, que luce con cualquier saco pegue.
Claro, está bien.
Y el reloj ese nunca te había hablado, porque ese es de la Olimpiada, ¿no?
Sí, es.
Ah, ¿qué te parece?
Pues sí.
Como el guajito sabe,
¿viste? Ese es el de Atenas.
Sí.
Ok, así que...
Pero bueno, esos son los gustos.
Es que esta camisa no...
Y los zapatos, esos zapaticos, yo estaba mirando en la oficina tuya, te quedan un poquito apretados en la punta, dime la verdad. A mí me quedan perfectos.
Bueno, esos zapaticos son talla 12.
Son boticas.
aquí ninguno de nosotros usa zapaticos.
Sí, señor, pero bueno.
Podemos esquiar todos.
Eso es así.
Muy bien, hoy vamos a hablar mucho de la NBA, porque mañana arranca la final del Campeonato Nacional. Vamos a hablar mucho de boxeo, porque hay dos peleas este fin de semana que hay que mencionar. Vamos a tener nuestra acostumbrada sección de los Sultanes del Swing, el acostumbrado segmentico del Guajiro Peña.
Pero tú no vas a hablar de basquetbol, porque a ti no te gusta. A ti te gusta la FIFA, eso es, porque la FIFA es una organización divina. Oye, me están sucediendo. Esa es la organización más linda del mundo. Qué limpio están esa gente.
Casi tan limpia como la NFL, como la americana.
Qué manera de ver ladrones en el mundo, caballero.
Es verdad. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pete Peterson, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y ya tú ves lo que está pasando aquí.
Del Chicago. De bueno, Chicago.
Para los que no todavía...
al aire ya.
Tú me vas a perdonar, ¿no?
No, porque tú dices... Peterson, de Chicago, la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Y cuidado...
En la tercera.
Porque
la
por
tercera,
el, ya tiene el subterráneo.
Bueno.
Toda la ciudad de Chicago es posible.
Primero no es subterráneo. Se llama el L. La L. Okay. Es por encima de la tierra.
Porque hay mucho frío, entonces debajo no hay frío.
Oye, bueno, ya no es la segunda, ahora es la tercera. Los Ángeles es la segunda.
Y no hay metro. Además de eso, no hay metro. Sí. Está por encima.
Sí.
No, pero no ese señor que ustedes ven ahí, tuvo el honor de ver jugar dos peloteros con el Chicago, uno latino y otro americano, que fueron los más grandes en la historia de Chicago.
Eso no lo vio si Pete no había nacido con eso.
Y fanático de los dos. Qué casualidad que se murieron en la misma semana, ¿viste eso?
Sí, señor.
Una cosa increíble.
La de Chicago. Yo tengo una cosita que hablar después de eso.
¿Y tú,
en
la calle, tú eres fanático de algún pelotero?
Vamos a hablar mucho.
No, de España, no digas que de España.
No, jamás, nunca. Vamos. Muchas gracias por escribir. Voy a leer varias cartas que hemos recibido, pero antes... Para los que todavía no creen en Alexander Guerrero, en el tunero de los Dodgers de Los Ángeles, el que pensaba que este era un peloterito de eso que, tú sabes, de vez en cuando corresponde y a veces sí, a veces no, anoche vino a batear en Denver, los Dodgers perdían por 3 carreras, estaba en la parte alta del noveno, ¿ok? Con 2 outs y 2 strikes, bases llenas.
Ese era un doble juego, ¿no?
Ajá, el segundo partido de un doble juego. Ya los Dodgers habían perdido el primero, 6-3. Los Dodgers estaban a un strike por perder el segundo juego de una doble jornada. Y vino Alexander Guerrero con las bases llenas, con 2 outs, 2 strikes en el noveno, y conectó un gran slam a la parte más profunda del estadio.
Exactamente. Bueno, yo estaba pensando en el primer juego, no jugó. No sé por qué, la razón, no sé. Pero eso de gran slam, ahora... Si faltaba poco para que este tenga intención de llevarse el novato del año, si sigue así, tiene, no hay que se lo quite.
Tiene chance. Y ahí se banqueteó en Denver, porque ahí camina la pelota cantidad. A 1.600 metros de altura está, sí, el estadio ese.
1.600 metros, y todos los que han jugado ese juego, cuando yo piché un año en Triple A y me dieron... Ya McKean era el manager mío, ganamos el campeonato y me dieron un flag. El señor fue a buscar la bola y se fue por el field. La bola vuela para el field porque la altura que hay.
¿Dónde tú jugabas en Denver?
Y las curvas no rompen bien.
Guajiro, ¿tú jugabas en Denver o en Colorado Springs?
No, ahí en Denver.
¿En Denver?
Sí, y Billy Martin era el manager en Liga Menor cuando eso. A mí me cambiaron Kansas City. Yo empezó los Royals de Kansas City y entonces me mandaron para Triple A. Tuve ese año y ya McKean, casualidad, y ganamos campeonato. Todos teníamos 14 peloteros de Grandes Ligas. Oye, eso.
Ah, un abuso.
Sí, eso es en, ¿cómo se llama? En Nebraska, sí. Omaha, Nebraska.
En Omaha. Sí. Oye, por cierto, no sé si saben, Jorge Soler se lesionó, está en la
lista de 15 días.
La lista de 15 días, se dobló el tobillo bastante mal, dice. Entonces consideran que a lo mejor no puede venir en 15 días, sino están hablando de 2 a 3 semanas.
Wow.
Sí. Bueno.
Perdón, les estaba contando que anoche, déjenme terminar lo de Guerrero, que esto es impresionante. Cualquiera que ha seguido a los Dodgers de Los Ángeles, perdón, les dirá que este es el jonrón más dramático. Dramático porque estaban perdiendo justamente por 3 carreras, sí, en el noveno inning, estaban las bases llenas, habían 2 outs y 2 strikes y el cubano la mandó sobre la cerca. Este es el cuadrangular más dramático desde la Serie Mundial, ¿ok? 1988, cuando vino Kirk Gibson a batear en el primer juego de la Serie Mundial, cuando José Canseco había conectado un Grand Slam, y vino Kirk Gibson, que no podía ni caminar, mucho menos correr, pero ni caminar, a batear emergente,
y
en el noveno inning, sí, contra Dennis Eckersley, y la
sin poder caminar, es más, que estaba desnudo en el clubhouse y lo mandó a la sorda que se vistiera para jugar, sí, por lo menos, pues, y mira lo que pasó.
Y vino cojeando,
exactamente, no podía correr.
De un lado al otro, pero cuando batió el jonrón venía corriendo, sí, estaba haciendo señas con los brazos.
Estoy llegando al trabajo de home play.
Sí, venía bien.
El béisbol es grande, ¿verdad? Oye, mira acá, tú tienes buena memoria.
Yo vi ese partido.
Tú nomás te acuerdas de los acontecimientos grandes y las cosas malas, ¿no te acuerdas?
Bueno, nada, es perfecto.
Okay.
Bueno, ahora, gracias al Grand Slam de anoche, a propósito, Alexander Guerrero solo tuvo un solo turno al bate, y con ese turno al bate conectó el Grand Slam, su jonrón número 10 de la temporada. Y en carreras impulsadas, oigan esto, tiene 25, y eso que no juega todos los días. Y
otra cosa que hay que señalar de ese muchacho, que es creo que es la segunda vez que ha salido a batear y ha metido jonrón para ganar un juego. Fue otra vez metió jonrón para ganar el juego. Una cosa que...
Sí.
Voy a tener que chequearlo.
Tengo que hablar con él.
Bueno, mientras el Guajiro Peña roncaba anoche, los Diamondbacks de Arizona también ganaron ese partido. Vamos a ver si la maquinita esta me deja ver lo que pasó en ese juego. Anoche les estaba contando que los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Bravos de Atlanta 7-6. Y ahí tenemos que chequear, por ejemplo, al cubano Yasmani Tomás, que la semana pasada era el cubano que mejor estaba bateando en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor, lo creas o no, Guajiro Peña me está viendo un poquito raro, pero así es como es. Anoche, o esta madrugada, depende cómo lo quieran ver, Yasmani Tomás tuvo dos hits más, está bateando 320. Impulsó otra carrera, y esa fue la remolcada número, estoy buscándola aquí, 19 para el cubano en lo que va la campaña, derrotando a los Bravos de Atlanta 7-6. Ahora Atlanta tiene promedio de 26-26. Pregunta, Freddy González, ¿peligra el puesto de Freddy González con los Bravos de Atlanta o no? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué pasó? No, yo no creo. En este momento que están de transición, no creo que lo saque.
Okay. ¿Está jugando Uribe tercera base? Por los Dodgers, no mencionaste eso, ¿no?
Por los Dodgers, no.
Porque lo cambiaron. Quiere decir
por Atlanta.
Que,
por Atlanta.
Quiere decir que Guerrero ahora, el año que viene, va a ser la tercera base regular.
Uribe jugó ayer todo el partido, tres turnos al bate, un hit, una carrera anotada.
Está bien.
Jugó todo el partido. Muy bien, ahora nos vamos con los resultados finales de hoy, que hay varios resultados finales hasta ahora. Los Piratas de Pittsburgh volvieron a ganarle a los Gigantes en San Francisco. Fue 5-2, ayer fue 7-4, si mal no recuerdo. Los Yankees le barrieron la serie completa de tres juegos a los Marineros en Seattle. El resultado final hoy fue 3-1. Y ahí está el socio del Guajiro Peña, Masahiro Tanaka. Oigan,
señor.
Esto. Ok, para que vayan aprendiendo.
Dame la noticia un poquito.
Okay.
Después de empezar la temporada, abril 23, no lanzaba porque se había lesionado el codo. Lo querían operar de eso de Tom Young y dijo, no. Y dijo que no y no se operó. Y se ha recuperado. Hoy pichó ese hombre. Lo pusieron hoy precisamente a Carpenter. Lo sacaron del muchacho, ¿qué te pasa? Está nervioso. Lo sacaron del line-up completo, lo mandaron, lo votaron, creo que lo han votado Carpenter, pusieron a Tanaka y pichó 7 innings y ganaron los Yankees 3-1. Los Yankees le hacen una falta el picheo, como a los Marlins le hace falta el relevo.
Sí, señor.
¿Verdad, Gajabalo? Sí. Los Marlins están increíbles, han salvado 4 juegos toda la temporada.
Sí, no han tenido oportunidad. Hoy, por cierto, los Marlins se están enfrentando a Chicago y le estaba pichando Lester. John Lester es el pitcher que tienen los Cachorros hoy contra los Marlins. Y está Dan Haren pichando por los Marlins. Hay un artículo que estoy viendo que dice que si buscamos los números, Dan Haren lo ha hecho mejor que Lester hasta este momento. Naturalmente, eso es hasta este momento, estamos empezando.
Tú sabes que hay un chiste en los Marlins tremendo que le preguntaron, estaban hablando la prensa de que si estaban mirando los movies, y tú sabes lo que de gerente...
Los cines, las películas.
Se confundió y dijo, no, la última película que yo vi fue Patton. Y estaban hablando de movies, de los bateadores, como sí, no, sí. Porque eso hoy existe. Cuando yo jugaba no había nada de eso, Rafael. Hoy en día es buenísimo eso, que tú sepas lo que el tipo batea, ¿no? Y te ponen en el cruzado a mirarle lo que el tipo estaba bateando y los pitches lo que tiran también. Así que...
El tipo no sabía que eso lo estaban haciendo.
Bueno, esta tarde, como les estaba contando, Tanaka, 7 entradas completas, 3 hits, eso fue todo, una carrerita, 0 boletos, ponchó a 9, efectividad 2.76. Y en ese partido, ofensivamente, Alex Rodríguez, oficialmente de 3-0, pero negoció un boleto y anotó carrera, batea 270. Gregorius, el holandés shortstop, 2 hits en 3 turnos al bate para los Yankees de Nueva York. Otro resultado final, Atlanta acaba de perder otra vez contra los Diamondbacks de Arizona, 9-8. Vamos a ver cómo le fue a el cubano Yasmani. Oiga esto, Guajiro Peña. Yasmani Tomás, 5 turnos al bate, 3 hits, 2 anotadas, 1 impulsada. Está bateando 331. Vamos a ver si conectó jonrón.
No
la botó. Sí conectó un doblete. Esta fue la carrera impulsada número 20 para Yasmani Tomás, que está bateando promedio impresionante de 331.
Yo quería decir ayer, porque ayer no pudimos ver, que el Castillo ganó el juego. Castillo con el Boston metió un hit para ganar el juego. 1-0 el Boston y fue el hit de él. Quiere decir que está bateando muy poco. No ha jugado mucho. Lo acaban de subir, pero eso es importante, un juego así. ganarlo 1-0. Y hablando de los Marlins hoy, lo que dijo Rafael, de Jet, el surdito, que gana no sé cuántos millones, 200 millones, algo.
Una cosa así, bestial. Gana tanto, casi tanto dinero como el que se robaron la gente a la FIFA.
El equipo completo.
Carillo, ¿de qué tú estás?
John Lester.
Bueno, está bueno, me gusta eso. Bueno, hoy los Cardenales derrotaron a los Bravos de Atlanta 7-4. El ganador fue Juan Lacayo, John Lackey, 4-3. Lo perdió Nelson, 2-6. Y lo salvó Rosenthal, su número 17.
Hizo muy buena actuación tu primo, ¿viste?
Ah, sí, John Lackey. Sí. Vamos a ver, Juan Lacayo, 7 entradas, 3 carreras, un boleto ponchó a 5, 10 hits.
¿Los Cardenales jugaron en la casa?
No, en Milwaukee.
Bueno, han ganado 27 juegos en la casa y solo han perdido 2. Y ayer a Holiday lo botaron de juego y le pararon de 54 veces seguidas envasándose. Quiere decir que le costó, el umpire se apuró bastante y lo botó. Tú viste eso, nosotros estábamos mirándolo, ¿no? Hey. Pero bueno, eso es, el béisbol es así.
Bueno, los Medias Rojas ganaron, y eso es noticia de primera plana. Derrotaron a los Mellizos de Minnesota 6-3. Lo ganó Rodríguez, lo perdió Hughes. Los héroes, vamos a ver a Rusné Castillo, se fue en blanco, el cubano, de 4-0, se ponchó 3 veces, está bateando 216, pero ayer, anoche, los Medias Rojas ganaron 1-0, y Rusné Castillo impulsó la única carrera de partido.
Exactamente. Hoy salió una noticia grande de este muchacho que juega con los Marlins, Manny Ramírez. Yo no sabía que Manny Ramírez estaba instructor del equipo de los Chicago, de Soler, y es el instructor especial de él. Dice que no han visto ustedes algo parecido, y entonces le preguntan a Soler, dice, toda mi vida, desde que yo era 12 o 14 años, era fanático de este muchacho, oyéndolo a la noticia. Claro, Ramírez fue uno de los grandes peloteros en la historia, un que cometió un error cuando fue a los Dodgers, que lo cogieron usando la patillita problema que tenía. Pero aparte de eso, Rafael, los números de ese hombre son increíbles.
Increíble. Exacto. Lo que pasa es que él era un individuo indudablemente muy desorganizado en su vida propia. Sí. Y eso lo afectó, si no hubiera sido más grande todavía. Sí.
Muy bien, a continuación la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, el resto de los partidos ya comenzaron varios, además de los 5 resultados finales que les expliqué. En este momento está jugando otra vez Boston contra Minnesota, el segundo partido de una doble jornada. Cincinnati contra Filadelfia, están en el segundo inning, empatados 0-0. A propósito, ya Cincinnati está buscando canjear o vender a muchos peloteros, y me han dicho que por ahí, en esa lista, puede estar incluido Aroldis Chapman.
Sí, ya lo había oído ya. Están pensando en reconstruir el equipo. Así que, y claro, hay algunos que no tienen mucho mercado. Y lo que pasa es que mucha gente son capaces, o sea, aceptan tener otros peloteros que no tengan tanto calibre si le pones en el grupo a un Chapman. Te dice, sí, yo te cojo a este y a este, pero me tiene que poner a Chapman.
Y otra de las cosas que hay que señalar es que el señor Chapman va a estar en arbitraje el año que viene. Y entonces, si va a arbitraje, no hay juez que vote con él, contra él. A los jueces que ponen, le van a tener que dar un dineral a ese muchacho. Y quién, ojalá que a los Yankees lo cojan, porque los Yankees sí es verdad que tienen billetes. Y los Dodgers son equipos que invierten dinero para ganar. Y otra de las razones es porque los Dodgers son 45 y los Yankees son 48, 50 mil fanáticos. Día o noche, no importa. Ahí hay billetes.
Sí. Bueno, Toronto tomó ventaja de 4-0 sobre los Nacionales en Washington. Están apenas en el primer inning. Oakland 0, Detroit 0. Creo que los Tigres han perdido 5 juegos en fila.
Sí, ¿sabes
lo que es eso? Chicago, los Cachorritos, Chicago 0, Miami 0 en el segundo inning, como le explicó Rafael. A las 8 p.m., Chicago White Sox contra Texas. A las 8 p.m., Orioles de Baltimore en Houston contra los Astros. A las 8:10, Cleveland en Kansas City. A las 8:10, los Dodgers en Colorado contra los Rockies. A las 9, los Mets en San Diego. y a las 10 Tampa Bay Rays contra los Angelinos de Anaheim.
Así ¿qué le habrá pasado a Abreu que no jugó ayer?
Bueno,
está jugando a las 8 primera
base. Que se le cerró el dedo.
Hablando de Chicago, esto es una cosa que no está publicada, sino que está dentro de la organización de Saber, la organización de los investigadores de béisbol, la cual yo soy lo que llama un miembro senior. Eso quiere decir que llevo mucho tiempo, lo que quiere decir que soy viejo. Van a darle un homenaje, el coordinado por Saber, en la ciudad de Chicago, a Orestes Miñoso y a Ernie Banks, que consideran que son los dos representantes más grandes del deporte de esa ciudad. Entonces van a hacerlo en un anfiteatro que hay grande, y lo van a hacer el día 26 de junio, pero ya desde ayer están vendidas todos los asientos. Hay manera de entrar allí. Que lo han comprado, todas las personalidades de Chicago van a ir a este homenaje que le han hecho a Ernie Banks.
Está huyendo
a
la calle.
Y a Orestes Miñoso. Okay. Entonces, a Mr. Cachorro, Mr. Cop, como decían. Y a Miñoso, que fue el hombre que también, aparte de lo bueno que fue, fue el hombre que rompió la barrera racial en Chicago, porque fue el primer negro que jugó en Chicago porque quiere los dos equipos. Entonces lo van a hacer.
Y otra noticia que voy a dar, se la voy a tumbar a la calle. A mí me gusta tumbar a las noticias a la calle. El draft colegial y universitario es el día 6 de béisbol de todos los equipos. Y ahí escogen. ¿Cómo escogen? Los que quedaron en primer lugar, escogen último. Y eso es una cosa buena que se hizo hace años, porque antes no era así. Sí. Antes era tú escogías, no. Después que pusieron el ¿cómo se llama? La agencia libre, empezaron a decir que los que ganaban, los Yankees, esa gente, tenían que escoger a última hora y darle oportunidad a los equipos malos que no tenían el dinero, cogían los mejores peloteros, y así sucedió.
No, y se equilibraban más, porque si no, antes nada más que ganaban dos o tres equipos.
Sí. Pero bueno, es una cosa muy linda, y me recuerdo cuando Camilo Pascual se fajó de tú a tú con el equipo de Oakland para que firmara a Canseco y le dieron 15,000 pesos. Sí. Canseco era un tipo bien peligroso en high school, no quería jugar, y sin gorra puesto y la gorra apagada aquí atrás, y el niño lindo del equipo se llamaba el queche de Cuque Roja, el hijo de Cuque Roja, y el hermano Canseco, sí. Ninguno de los dos sirvió para nada. Sí. Y el loco se volvió loco después, de verdad. Ese es el béisbol, ¿sabes?
Sí. Bueno, para los que querían saber qué es lo que estaba pasando mañana, primero una carta de Rolandito, que ya quiere que el Guajiro Peña deje de pronunciar y adivinar su nombre y de decir el nombre que no es. Dice, hola, un saludo a todo el equipo de Al Duro Sin Guantes. Te decía que me dieras el número telefónico que estamos usando este mes, porque Rolandito ha querido llamar y no ha podido dar con nosotros. Héctor, ¿tú me harías el favor de darme el número ahí para que él pueda llamar el nuevo? Si es que tenemos uno nuevo.
Sí, ¿dónde salió eso? ¿Eso es Rachel?
De Florido.
¿Ese es Rachel que mandó? ¿Tú te acuerdas de Rachel?
Te dijo Rolandito que no
conocía su nombre. No, pero ¿tú te acuerdas de Rachel? Sí. ¿Por qué tú no la mencionas? No,
la Rachel es inolvidable.
Eso es Santa Clara.
Es el mismo teléfono de siempre, ¿no?
Bueno, ¿cuál es? Dímelo. ¿305?
El de aquí.
Ya me lo va a traer. Dice la carta así. El número de teléfono que he intentado llamar en los últimos juegos que han narrado y no logro comunicarme. Por aquí muy contentos con las peñas que siguen creciendo, porque aunque no fui el que las inició en el programa, sí ayudé, por supuesto que sí, tú eres nuestro embajador, junto a ti y al tío Quique Palomino, a darles el impulso y volvieran a coger fuerza. Un saludo en especial a Martínez Sixto, a Danilo Fuentes Cortés, a Héctor El Cepillo Carrillo, Patricia La Bella. Y Pepe dice, trata si puedes de leerlo al aire, con mucho gusto, aquí estoy haciéndolo. Esta es la peña de Orlando, el Guajiro Peña de Florida, Camagüey, les habla Rolly. Y dice, por favor, dile al Guajiro que no me cambie más el nombre. Se lo volvió a cambiar, le dijo. Oye, Rachel.
Oye, perdón. Déjame decirte, me lo cambia a mí.
No, pero fíjate, ¿están oyendo en Victoria de las Tunas? Ok, tengo una peña deportiva donde yo jugué pelota en Jacomino, jugábamos ahí, pero que yo no soy de ahí, yo soy de Las Tunas, donde Guerrero, Chiflanclán, Tatasolí y muchos peloteros, pero la peña deportiva debía ser, ¿dónde? Sí, en Las Tunas.
Es verdad. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Okay, suspender tu comentario extraoficial, Guajiro. Vamos a hablar un poquitico de baloncesto. No hay mucho que hablar de baloncesto. Mañana es que empieza la fiesta. La serie final para sacar el campeón de la NBA. Los hermanos Gasol, Pau y Marc Gasol, le dieron el trofeo del Príncipe de Asturias. Dicen que por la forma que ha jugado brillante, jugando baloncesto en España y en sus equipos de la NBA. Pau juega para los Bulls de Chicago y Mark para los Grizzlies de Memphis. E hicieron historias en febrero cuando se convirtieron en los dos primeros hermanos que jugaron el juego de las estrellas en la NBA. Jugaron uno contra el otro, evidentemente. Ellos ganaron el Príncipe de Asturias antes, eso fue en el año 2006, cuando todo el equipo de España recibió el premio este de Príncipe de Asturias porque ganaron el Campeonato Mundial de Baloncesto. Y los apostadores, y esto Guajiro me tiene que indicar aquí, los apostadores siguen dando al equipo de los Warriors de Golden State favorito para ganarle a los Cavaliers de Cleveland. Le da unos logros muy por encima de 5 a 12 para ganarlo todo. Los Cavaliers recibieron apuestas de 2 a 1. Yo no entiendo, aquí el que sabe de las apuestas es el Guajiro, pero el Guajiro no me quiere ayudar en esto. Pero el caso es que los apostadores dicen que va a ganar los muchachos de San Francisco de Golden State y no los Cavaliers. Como yo he visto jugando a los Cavaliers últimamente, hay que jugar muy bien para poder ganar este equipo en este momento. A pesar de que la ventaja de home club, de jugar en su tabloncillo, la tiene el equipo de los Warriors de Golden State, porque 4 de los 7 juegos posibles en la serie se jugarían en la casa de los Warriors de Golden State y 3 en la de los Cavaliers de Cleveland. Esto va a empezar mañana. Vamos a ir el juego por aquí a las 9 de la noche. Son los Cavaliers de Cleveland jugando en San Francisco, en la casa de los Golden State. Y el juego segundo va a ser el 1-7, también de visitador el equipo de Cleveland. El tercer juego será en junio 9. Tiene un descansito bastante bueno entre uno y otro juego. Ya visitan a Cleveland en los dos primeros juegos, el 3 y el 4. El tercero y el cuarto juego. Y después, si fuera necesario, regresan a Golden State, Cleveland de visitador. Después, el sexto juego, si fuera necesario, Cleveland es el home club, el visitador sería Golden State. Y si se jugara el séptimo juego, pues Golden State sería la casa en que se jugaría y Cleveland sería el visitador, así como va a ser la cosa, y mañana empieza la serie.
Ok, Rafael, estaba leyendo que uno de los mejores basquetbolistas en el club de Miami de los Heat, Dwayne Wade, tiene problemas dice que tiene problemas por el contrato grande que tiene, que gana 20 millones al año, y pudiera ser que inclusive que lo cambiaran.
Bueno, no tienen que cambiarlo porque él se puede salir de contrato. El contrato tiene una cláusula que se puede salir. A él le ofrecen 16 millones y pico de dólares al año. Y él quiere más de 20. Entonces, no se sabe cómo eso se va a arreglar. Lo que pasa es que si le pagan 20, al Miami Heat no le da la cuenta para poder traer otros buenos jugadores. Porque no tienen un tope salarial que no pueden cambiar. Y le costaría carísimo porque tienen que pagar impuestos, igualito que en la pelota, sobre esa... lo que se exceden de ese tope salarial.
Impuesto de lujo.
Sí, un impuesto de lujo. Bueno, hay que ver lo que piensa Dwayne Wade, si quiere. Él gana más dinero fuera que jugando basquetbol. Pero a veces no es el dinero, porque estos muchachos son multimillonarios. A veces lo que pasa es que ellos quieren que se les reconozca que son tan buenos que le pagan tanto. Entonces te van a decir, ¿y por qué me van a pagar a mí 16 si a fulano le pagan 18, 20, 21? Yo soy mejor que ellos. Eso es lo que pasa, un problema de orgullo ese, en ese sentido. Naturalmente, Dwayne Wade ha jugado solamente en la NBA con el Miami Heat. Okay, ahora tendría, pero hay varios equipos ya que están interesados en él, si saliera, ¿no?
Fue traseado por el Miami, ¿no?
Sí. Exactamente, siempre el único que ha jugado con Miami. Así que eso no se sabe si se va a resolver.
Muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy voy a hablar de alguien que no, sinceramente, desde que estuve aquí no había hablado de él. Él lo ha mencionado, pero nunca le había dado la historia de este pelotero. Humberto Chico Fernández nació en La Víbora, Habana, Cuba, en el año marzo 2 del 32. ¿Quién es este señor? Un tremendo pelotero que debutó jugando con los Dodgers de Brooklyn en el 56. Pero bueno, déjame a decir algo de este muchacho. Durante su trayectoria en Cuba fue uno de los mejores shortstops. Solamente estaba un poquito apacado por el señor Willy Miranda, aunque él bateaba mejor que Willy Miranda, pero Willy era una sensación jugando short. Humberto las cogía todas, era rutinario. Todo lo que usted era al seguro. Él debuta con el Brooklyn en el 56, pero inmediatamente en el 57 lo cambian para el Philadelphia, que estuvo ahí hasta el año 59. Y sucedió algo con el señor Humberto Fernández jugando para el equipo de Philadelphia, que no ha asistido nunca ni va a asistir. ¿Qué pasó? Que jugó 3 juegos seguidos, 27 outs en el infield, y a él no le dieron un roletazo por cierto. Y Humberto Fernández vivió de eso, que alguien me decía, Peña, no podían batear por ahí porque yo sabía que era out al seguro. Pero él lo hacía como chiste. Humberto Fernández fue para el equipo de Detroit, donde cuando yo estaba en el estadio de Cerro, jugando con el Cienfuegos, pasó por el lado mío y me dijo, Peña, te cambiaron para la Liga Americana, vas para el Kansas City, vas a ver el mejor pelotero que hay en el béisbol. Digo, ¿tú estás loco? Te cruzó que, Peña, estamos hablando de un pelotero. Digo, ¿quién es? Alcalain. Peña, vas a ver lo más grande. Y exactamente, cuando yo vi a Alcalain jugando, señores, cuando metía un machucón por primera o por segunda, cuando llegaba a primera, se oía el, cuando pisaba la primera base, tratando de hacer un infield. Y jugando el refil, el mejor de todo. No hay duda de eso. Pero bueno, hablando de Humberto Fernández, también en Cuba, debutó en el año 51 jugando y fue uno de los mejores shortstops por 8 o 10 años seguidos. Y en Cuba batió para 2.40. En la Serie del Caribe fue uno de los mejores cuando fue a la Serie del Caribe con el Cienfuegos. Y fue, anotó, batió 2.85 en la Serie Caribe y anotó 10 carreras para ser el líder absoluto en esa serie. Humberto Fernández se retiró en Detroit, que se quedó viviendo en Detroit durante 30 años. Vive en Bragua. No se encuentra muy bien de salud, me dijo Casanova, pero Humberto Fernández es de uno de los grandes peloteros que dio Cuba, no hay duda. En su carrera en Cuba batió para 2.86 y en el 55 se negó a jugar porque había tenido una temporada buenísima y le dijo a Cucho Rodríguez, el dueño de Cienfuegos, si no me da 2,000 pesos no voy. Y se fue para la playa famosa en Varadero y el señor Rodríguez fue y lo buscó y le dio los 2,000 pesos a Humberto Fernández porque Miñoso ganaba 2,500 y él quería ganar más o menos. Y en esa época, estamos hablando de 2,000 pesos, que eran 2,000 pesos, 3 centavos, valía 3 centavos más el peso cubano que
no,
el dólar.
No, no, y eso era un sueldo enorme en Cuba.
Eso es historia. Yeah. Pero bueno, Humberto Fernández terminó su carrera ya cuando estaba bastante viejo, batió 40 jonrones en Grandes Ligas y se robó 190 bases y anotó 385 y empujó 485 con 45 jonrones y se retiró con los Mets y jugó solamente media temporada en el año 68. ¿Qué le parece a usted eso, Lacayo?
Impresionante.
Impresionante.
Estoy Humberto Fernández. Impressionated. A continuación, la sección favorita de Camagüey y Villa Clara, Put Me In Coach. Muy bien, para el nuestro embajador, sí, nuestro embajador allá en la Peña de Orlando, el Guajiro Peña, te voy a mandar el número telefónico después del programa. Tenemos otra carta de Cuba, Eric desde Camagüey, que dice así: pregúntale al Guajiro Peña. Tú sabes quién es Eric, ¿no? El novio de Rachel, ¿ok? Que la próxima vez que te vea te va a pegar un pescozón por hablar así de la Rachel. También dice, una pregunta para el Guajiro: ¿quién es el único lanzador en la historia de MLB que ha ganado al menos 100 juegos en cada liga?
Eso es fácil.
¿Quién?
Y fue, le faltó algo, pichó cero carrera con el Philadelphia y con el Detroit, Jim Boone. Y da la casualidad.
Y después fue senador.
El cero hit se lo salvó el señor Tony Taylor. Y cuando estaba en Detroit, Tony Taylor estaba también en Detroit. Eso es historia. Pero Jim Boone en Cuba tiene unos números increíbles. Metía miedo. Nos fajamos, él y yo, 15 innings, 0-0, y Tony Taylor vino tres veces con menos de 2 outs y la base llena, y lo ponchó, no pudimos anotar carrera, y se acabó el juego por el tiempo de hora, que era las 12 de la noche en Cuba. Maestro se quitó la carrera, aquí no se juega más. Jim Boone, después se convirtió uno, y ¿qué es lo que es hoy en día? Gobernador en Oklahoma del Partido Republicano, lleva 20 y pico de años. Y tiene una empresa grande de Incontar, donde tiene él como 100 peloteros que se jugaron con él y contra él, y le ayuda a y cuando yo me fui a retirar, me dijo, oye, retírate a los 62, no espero a los 65. Me dijo así mismo. Pero bueno, un saludo para el muchacho ese, una noticia muy buena. Eso, todo el mundo no sabía eso, ¿no?
No, muy poca gente lo sabía. Y para las personas que han escrito últimamente preguntando sobre Víctor Mesa y los hermanos Gurriel, recuerden, amigos, que hay 25 peloteros nacidos en Cuba actualmente en las grandes ligas, más otros 18 peloteros cubanos nacidos en el extranjero jugando en las grandes ligas. Nosotros cubrimos diariamente la pelota y a nosotros hemos dado las noticias de Víctor Mesa y de los hermanos Gurriel porque son noticias interesantes, pero en realidad no hay nada concreto.
No, se están especulando mucho. No he visto ninguna fuente seria que digan, ni que están diciendo, no, que le están ofreciendo trabajo a Víctor Mesa, que los Gurriel lo van a firmar. De eso no se sabe nada.
Correcto.
¿Okay? Ahora estamos especulando y no podemos poner. Nosotros tenemos 40 y pico peloteros cubanos jugando.
Sí.
Uno nacido en Cuba y otros nacidos aquí. Y tenemos bastante trabajo con ocuparnos de los que realmente están para empezar a especular de los que no están.
Sí. Ahora, sí es verdad que los Yankees de Nueva York mandaron a un par de scouts a seguir a los hermanos Gurriel donde quiera que jueguen. Eso sí es verdad.
Claro.
Pero de ahí a que haya una oferta de contrato, damas y caballeros.
Es que no puedo verla si no se va a un tercer país.
Ok, por eso.
No, yo he dado la noticia aquí cuando él jugó la primera serie en Puerto Rico. Yo estaba ahí. Y el señor Posada, el padre de Posada, el famoso catcher de los Yankees, cubano, me dijo, Peña, entre tú y yo, ya me dieron autorización, si se queda Gurriel, cuando eso estaba jovencito, para darle 50 millones de dólares. Era un fenómeno jugando, un muchacho con un físico tremendo, para muchos años, ya han pasado los años, ya tiene como 30 o 31 años, pero no hay duda que ha sido tremendo pelotero.
Bueno, recuerden que ya tenemos 311 amigos en Facebook, en la red social. Muchas gracias por unirte a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes. Tenemos amigos de por toda Cuba, Puerto Rico, España, Guatemala, México, varios estados norteamericanos, todos escuchando el programa por ahí y todos escribiendo y dando su opinión, especialmente mi tocayo aquí de Miami, José Luis Martínez. Así que muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y por escribirnos en las redes sociales. Y les repito, en realidad no hay nada concreto, no hay contrato entre los Yankees de Nueva York y los hermanos Gurriel hasta ahora. No estoy diciendo que no lo vaya a ver, pero en este momento no hay. Y Víctor Mesa, que yo sepa, hasta hace 20 minutos no había sido contratado por ningún club de grandes ligas como coach.
Eso es bien. Cierto, no ha habido oferta ninguna ni nada,
no,
de eso,
está
aquí
eso.
Paseando y él no tiene visa para poderse quedar, únicamente que se asile.
Sí.
Y después de tantos años, y no está desertando. Él vino con la visa
y después de toda la basura que hablaba allá.
Visitar a su familia, eso es cierto.
Sí, después de toda la basura que hablaba allá, que se quede aquí ahora. Oye, con lo que dice Guajiro Peña, el béisbol es tremendo. Vino John Lester a pichar a los Marlins, que han perdido 16 de los últimos 22 juegos. Y le han hecho 4 carreras en el segundo inning.
¿Sí?
Echevarría empujó una y anotó otra.
Okay. Ahí tiene.
Muy bien, a continuación nos vamos ahora con lo mejor del deporte de los puños. Muy bien, Guajiro me decía tremenda pelea que hay mañana.
Mañana un fenómeno.
Bueno, Yasmani Tomás, no es este. Este es Yasmani Consuegra.
¿Es el boxeador?
Yasmani Consuegra es el boxeador. Porque Guajiro Peña va y él se equivoca y dice Yasmani. Yasmani Consuegra es un púgil cubano que tiene 31 años de edad. Es un peso completo, está pesando más de 200 libras. Le dicen el tiburón. ¿Ok? Porque se come a los contrincantes. ¿Okay? Nació en 100 Fires, Cuba, en Cienfuegos. Y tiene promedio perfecto. Recuerde que es un tiburón, se lo come. De 17-0. Por eso le dicen el tiburón. Con 14 knockouts. Expone su invicto el sábado 6 de junio en Carson City, California, contra el norteamericano de 29 años de edad que se llama Dominic Brezasale, que tiene promedio de 14-0 con 13 knockouts.
Una peleadita eso.
Sí, buena pelea.
¿Qué peso tiene?
Peso completo, más de 200
libras.
Heavyweight.
Sí, es un tiburón blanco, de los grandes.
¿Y cómo lo pusieron de apodo, ¿verdad?
El tiburón. Porque se come a los contrincantes. Ay, bueno, también esa misma noche, ¿sí? Va a pelear Miguel Cotto. Bendito nene. Va a pelear, 34 años de edad, peso medio, un boricua que pesa 160 libras. 39 victorias.
Ese sí es un boxeador, ¿ok?
Con 32 knockouts a su favor, 4 derrotas, 2 por la vía del knockout. Va a pelear en Brooklyn, Nueva York. Mira tú si va a tener ventaja del local.
No, ahí está en su casa.
Okay. Ahí todos los puertorriqueños van a verlo, ¿sabes?
Ah, claro que sí. Ya se vendieron las 22,000 entradas en el estadio de los Nets. El actual campeón mundial, Miguel Cotto, defiende su título peso medio del Consejo Mundial de Boxeo el sábado 6 de junio contra el retador Daniel Gale, que es un australiano de 34 años de edad, que tiene 31-3. Va contra Cotto, que tiene 39-4.
Ponle 34, ponle 4 a ese.
40.
Le
pongo 40.
Sí.
Muy bien, ahora nos vamos a la sección favorita de Guanajay y Guantánamo, Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Kluczewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Buenos resultados parciales del béisbol de las grandes ligas. Como les dijo Rafael, los Marlins han tomado ventaja de 4-0 sobre John Lester y los Cachorritos de Chicago. Están oyendo bien, esto no es un error. 4-0 en el tercer episodio. Más de uno se está preguntando cómo es posible que ese equipo le haga 4 carreras a John Lester. Los Atléticos de Oakland tomando ventaja de 3-0 sobre Omar Tigres del Detroit en el tercer inning. Cuidado que tu equipo pierde 6 en fila, qué barbaridad. Azulejos de Toronto 4-0 sobre Washington. Minnesota 2-0 sobre Boston en el tercero. Cincinnati y Filadelfia empatados 0-0. Los resultados finales: Boston 6, Minnesota 3 en el primer juego de una doble jornada. San Luis 7, Milwaukee 4. Atlanta perdió otra vez en Arizona 9-8. Los Yankees le barrieron la serie completa a Seattle 3-1, y San Francisco ganó 2-3, los Piratas ganaron 2-3 en San Francisco contra los Gigantes, 5-2 el resultado de hoy. La gente quería saber quién va a lanzar mañana en el béisbol de las grandes ligas. Estamos aquí para complacer, así que yo con mucho gusto les voy a decir en el horario de mañana del béisbol de las mayores, a ver si vamos a ver algún cubano en acción. Ok, mañana jueves. Hay pocos partidos, por decirlo así. Va a lanzar Gio González de los Nacionales de Washington contra los Cachorritos de Chicago a las 7 p.m. Va a lanzar el nicaragüense Erasmus Ramírez, que tiene 3-2, en Seattle contra los Marineros. Y el pitcher de los Marineros va a ser el zurdo cubano Rovenis Elías. Así que mañana por la noche, nicaragüense contra cubano en Seattle. Va a lanzar, ya tenemos dos cubanos para mañana. González va a lanzar contra Rieta. Va a lanzar el mexicano Giovanni Gallardo. ¿Qué pasó ahí en ese partido?
Fue a coger la tercera base de los Milwaukee en un fly y cayó en el público. El individuo siguió corriendo, estaba en la cerquita bajita. Se fue por arriba y está. Mira, se rompió la frente.
Y ese es el estadio de él. Así que sí. No hay ninguna. Ah, no, ese es el en San Luis. Ese es en San Luis. Bueno, entonces, ya saben, Rovenis Elías va a lanzar a las 10 de la noche contra Erasmus Ramírez. Así que Elías tiene 2-2 y Ramírez tiene 3-2. Gio González, con promedio de 4-2, va a lanzar contra Arrieta. La semana pasada recibí una carta de Cuba diciendo que por favor no dijéramos que Gio González es cubano. Que había que nacer en Cuba para ser cubano. Sí, tú sabes quién eres. Yo sé quién eres también, el que me mandó esa carta. Y que le dijéramos al Guajiro que no dijera eso más. Damas y caballeros, nosotros hemos entrevistado muchas veces a Gio González, ¿ok? Yo he hablado con él personalmente y yo le he preguntado, ven acá chico, ¿qué es lo que tú te sientes? ¿Cubano o americano? Y dice, bueno, yo soy ciudadano americano porque nací aquí, pero yo soy cubano casi de nacimiento, lo llevo en la sangre, yo como comida cubana, nací en Hialeah, me crié en Hialeah, mi primer idioma es el castellano. Y me dice, lo hablo con acento, yo sé porque soy gringuito, pero yo me siento cubano. Eso fue exactamente lo que me dijo.
Bueno, las personas que no han salido de donde están en su vida no entienden que una persona la persona es lo que tú sientes. Si vamos a Europa, todos los países de Europa no consideran el nacimiento para darte la ciudadanía, sino el origen. O sea, que si tú eres polaco, o sea, eres hijo de polacos y vives en Francia, tú no eres francés aunque hayas nacido en Francia, eres polaco. ¿Okay?
Exactamente.
Esa es la cosa. Y eso en el resto del mundo. Naturalmente, Cuba es una isla, están aislados, llevan 50 y pico de años que no salen y no tienen esa mentalidad. Yo lo entiendo. Pero hay una cosa: yo hay un individuo aquí que se llame José Rodríguez y hay otro que se llama Yunieski, no sé qué rayo. Y yo considero que José Rodríguez es más cubano que Yunieski, porque Yunieski es un nombre polaco, quiero que sepan eso. Exacto. No es cubano.
Tú sabes, Rafael, que yo jugué con mucho italiano. Y todos los italianos me decían que yo no era italiano. Guadalupe dice, yo soy italiano, por muchas razones.
Y llevan, son bisnietos de italianos.
Exacto. Y entonces, May Lobo, Posada, y el único tipo que tiene sus padres son cubanos, que nació en Puerto Rico, Arenado, dice que él no quiere ser cubano.
Ah, bueno, porque él no se siente cubano.
A mí me importa poco.
No, él no se siente cubano.
Yo lo respeto.
Ahí lo respeto, él no se siente cubano, eso no es problema ninguno.
Bueno, okay. El chino me está diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez Velacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.